Y efectivamente yo, a través de la página web nuestra, pues hice la publicación. Supongo que la carta llegó a su destinataria y habrá sido leída con mucho interés. Y es cierto que yo comparto con María José que esos niños siguen con vida gracias al sistema sanitario público que tenemos en Andalucía. Joya de la corona, ahora está un poco menos engrasada, pero estoy seguro que sigue siendo la joya de la corona y que todos le debemos mucho. A Reyes la conocí el día 5 de marzo, que fue una cena que se hizo, que lo organizó Mencía, y asistieron todos los hermanos de María José. También conocí a la que considero mi sobrina Inma, que comparte su vida con mi sobrino Paco, que hoy no están por aquí.
Sí, está allí.
Ah, que está. ¡Ay! A la que quiero con locura porque hace feliz a mi sobrino y mi sobrino espero que se porte bien. Si no, ya hablaré yo con él. Entonces, ese fue nuestro caminar. Conocernos. Teníamos inquietudes muy, muy parecidas. María José es una persona muy inquieta y sé que ha pasado sus momentos a lo largo de esos 15 años, 15 ya, ¿no?
Manuel ya va a cumplir 16.
Pues casi 16, pues ha tenido sus momentos de luces y de sombras, ¿no? Sus momentos de dar gracias a alguien por tener a esos niños y sus momentos de por qué tengo yo a estos niños, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo, desde que la conozco hacia acá, creo que entraron en un periodo de más estabilidad, de más tranquilidad, de más vivir y gozar el día a día. Y cuando sus hijos son felices y sonríen, que lo hacen permanentemente, pues María José y Gustavo son felices. Y en definitiva lo que queremos nosotros es eso, que nuestros hijos tengan los trastornos que tengan, tengan la diversidad que tengan, sean felices. Un día, pues también hablando, se nos ocurrió por qué no crear una fundación, se lo propuse a ellos también, inmediatamente aceptaron. Y un buen día también ella, como digo que de culo de mal asiento, pues dijo, voy a escribir un cuento. Y he hablado con mi hermana Reyes, y mi hermana Reyes, que para eso es fantástica, y la verdad que cogió la idea genial, porque ahora ya ellos os dirán más, pero es un dragón, bueno, porque que hace algunas travesuras a algunos niños, unos con enfermedad mitocondrial, otros con síndrome de Down, otros con trastorno del espectro autista y otros con trastorno del lenguaje, y Reyes, con una pluma magistral y una voz fantástica, se ha encargado de hacer una rima interna que es fantástica, la verdad que ha quedado genial. Y después una guía didáctica que es todo un lujo, que ya se lo ha hecho María José. Y la idea que tenemos, la fundación, es presentarlo a la Consejería de Educación para que se pueda meter en todos los colegios de Andalucía. El primer contacto que hemos tenido ha sido bastante bueno y también vamos a hablar con la Consejería de Cultura, que también ya estoy citado la semana próxima con la consejera, para ver si también se meten en todas las bibliotecas también de Andalucía. El libro, ¿qué es lo que pretende? Pretende hacer ver que existen personas que son diversas. La diversidad existe y convive con nosotros. Y que no es nada extraño, sino algo habitual. Y con esa sencillez es como está contado y con esa sencillez es como está después ampliado esa guía didáctica. Yo ya acabo, muchísimas gracias y os dejo con las autoras. Porque cada una tiene su parte de responsabilidad. Gracias.
Gracias, Antonio. Bueno, pues como bien ha dicho Antonio, muchos de vosotros, es verdad que no vivo aquí porque cuando tuve a mi hijo, el mayor, en este caso a Manuel, en aquel momento mi marido estaba destinado a Málaga, y yo vivía en Málaga, pero después de un año de ingreso casi ininterrumpido, donde mi madre y mi suegra tuvieron que dejar su vida aquí y acompañarme allí, decidimos que no era posible con la situación que se nos planteaba seguir viviendo en Málaga. Y nos vinimos aquí y vivíamos en San Miguel. Y yo rápidamente, porque mi hijo venía con un problema, pero yo siempre había querido tener una familia numerosa como éramos nosotros, decidí que no quería que el hecho de tener a mi hijo Manuel impidiera el que yo pudiera disfrutar y tener más hijos. Y la verdad que en menos de un año tuve a mi hijo, decidí tener a mi hijo Gustavo, a pesar de que mi hijo Manuel fue un niño buscado, querido y que realmente queríamos tener. Pero claro, cuando yo tengo a mi hijo Gustavo viene peor que mi hijo Manuel y realmente se nos plantea dónde vamos. Aquí no podíamos vivir, buscamos mucho una casa, tenía que ser de una planta y tenía que tener unas ciertas características porque mis hijos van creciendo, pesan y en esa búsqueda, lo más cerca que encontramos, pues fue aquí en La Teja, que yo, como siempre digo, vivo en La Teja, pero mi vida la sigo haciendo en Sanlúcar porque es a lo que estoy acostumbrada y es donde está mi familia, es donde está la gente, es mi pueblo y es la gente a la que quiero. Cuando la gente me pregunta, ¿tú de dónde eres? Y digo, yo soy de Sanlúcar. ¿Pero dónde vives? Digo, vivo en Espartina, pero soy de Sanlúcar. Porque realmente me siento sanluqueña y soy sanluqueña. Y siento orgullo del pueblo en el que estoy. Dicho esto, muchas veces, y en la guía lo cuento, cuando yo voy paseando con mis hijos, es normal que muchos críos se acerquen y me preguntan. Algunos me preguntan, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Y se ponen a hablarle. Y yo muchas veces intervengo y digo, pues mira, no, es que le explico. A los críos muchas veces les cuesta trabajo entender qué es lo que le pasa a mis hijos. Pero también ha habido veces, y sobre todo hubo una ocasión que a mí me impactó, que yo iba entrando en un restaurante con mis hijos y había un grupo de niños jugando en el parquecito. Conforme yo iba entrando con mis hijos, yo me di cuenta de que había dos críos que cuando lo vieron se quedaron así y fueron corriendo y se escondieron detrás de sus madres. Y yo pensé, ¿qué les pasa a estos críos? ¿Qué han sentido estos críos? Y me di cuenta que cuando ellos vieron a mis hijos, lo que fue como un flash, ¿no? Que muchas veces lo lees pero no lo interiorizas. Y me di cuenta que lo que esos críos habían sentido era miedo. Y entonces empecé a plantearme si la base del aislamiento, si la base del acoso escolar que sufren muchas veces los niños con diversidad funcional no están en esas emociones que muchas veces no somos ni siquiera conscientes. Uno tiene miedo a lo desconocido. No conozco lo que tengo delante. No veo normal lo que le pasa a este niño. Y entonces huyo. Y ante el miedo o huyo o agredo, porque son las respuestas naturales que conoce el ser humano para enfrentarse a él. Con esta idea en la cabeza de trabajar el tema de las emociones y de trabajar la integración y la inclusión desde edades muy tempranas, un día hablaba con mi hermana y yo soy orientadora escolar, yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, y trabajo en centro de secundaria. Y por desgracia veo que hablamos de inclusión, pero que realmente en la práctica la inclusión no siempre existe y no siempre es real, y te ves a niños del aula específica y te lo ves solo en el recreo, y te ves a niños con diversidad funcional que me dicen los padres, nunca, jamás han invitado a mi hijo a una fiesta de cumpleaños. Y eso duele. Y tú te planteas, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de inclusión? ¿Por qué hablamos de igualdad? Pero después en la práctica real eso no existe. Cuando ya están en secundaria es muy difícil trabajar con ellos. Entonces decidimos que teníamos que hacer algo, y teníamos que hacer algo desde la infantil. Teníamos que trabajar desde las edades que ellos tienen, en que ellos comprendieran qué le pasa a los compañeros que tienen a su vera, y trabajar también desde las emociones. Si yo no sé que lo que estoy sintiendo es miedo, yo no puedo hacer nada para combatirlo. Entonces, con esa idea hemos hecho. Mi hermana ha escrito el cuento de donde queremos hacer una serie. Hemos empezado con cuatro trastornos del desarrollo. Hemos empezado con la enfermedad mitocondrial. La enfermedad mitocondrial es una enfermedad, en este caso en la que padecen mis hijos, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad altamente discapacitante y es una enfermedad para la que no existe cura. Hoy en día no existe absolutamente nada que se le pueda dar a un niño que tenga una enfermedad mitocondrial. Entonces, también me planteé un doble objetivo. Yo he tenido la suerte, después de 15 años, de tener por primera vez el diagnóstico de mis hijos. Yo hasta el año pasado no tuve el diagnóstico de mis hijos. Yo sabía que era una enfermedad genética, obvio, porque los dos están iguales, pero desconocía qué era lo que realmente tenían ellos. El año pasado, como dice Antonio, por fin, a través de una prueba de secuenciación masiva del ADN, se descubre que mis hijos lo que tienen es una mutación en el gen GFM1 y que eso le provoca lo que ellos tienen. Y tuve la suerte también de conocer en ese momento al profesor Sánchez Alcázar. Hoy está aquí Juanmi, que es el investigador que está al pie del cañón de la investigación de mis hijos. Y ellos habían abierto una línea de investigación sobre las enfermedades mitocondriales. Y por primera vez en mi vida tenía una ilusión, tenía algo por lo que luchar. Sí es verdad que yo soy yo y mi marido, porque Gustavo está al pie del cañón conmigo siempre al 100%, no se puede pedir más de lo que él es capaz de hacer por los niños. Pero era la primera vez que se nos había una puerta a la esperanza. Nosotros somos felices, nosotros disfrutamos de nuestros hijos, nosotros amamos nuestros hijos. Tampoco los he conocido de otra manera, por lo tanto no anhelo tenerlos de otra manera. Pero sí queremos mejorarles la calidad de vida. Sí queremos que mis hijos estén bien a nivel de salud. Evitar neumonías frecuentes que han tenido, evitar la epilepsia que es castigadora, ya de por sí la enfermedad es castigadora, y la epilepsia que ellos tienen, porque además de las peores que ellos tienen, es destructiva. Nosotros queremos mejorarle, que sigan estando con nosotros. ¿Cómo están? Están bien, pero si logramos quitar eso, y ellos lo saben, porque muchas veces me dicen, es que me decía el profesor Sánchez Alcázar cuando lo conocí, pero tú esperas un milagro. Dice, yo no espero ningún milagro, el milagro son mis hijos, y para mí mis hijos son un milagro. Ellos son una lucha incansable. Si ellos son unos guerreros, como dice el libro, si mis hijos son dignos de admiración, si yo por mis hijos lo que siento es admiración, mis hijos pueden estar mal, pueden tener epilepsia, pueden tener dolor, pero lo enfrentan con una sonrisa en la cara día a día. Si ellos ríen, ¿qué derecho tenemos nosotros a no disfrutar de ellos y a no reír con ellos? Entonces yo no espero ese milagro de verlos correr o verlos saltar. Yo el milagro que espero es que ellos sigan bien, con calidad de vida, y que estén conmigo todo el tiempo que puedan estar. Eso es lo que yo aspiro. Con esta idea de un doble objetivo, por un lado, tratar de que mis hijos fueran comprendidos por el entorno en el que estaban, y otros niños, no solo ellos, sino otros chicos, y favorecer el tema de la investigación, decidimos hacer el proyecto. En el proyecto trabajamos, y ahora mi hermana os va a leer uno de los cuentos, hemos trabajado la enfermedad mitocondrial, hemos trabajado el trastorno del espectro autista, hemos trabajado el trastorno específico del lenguaje y hemos trabajado el síndrome Down. ¿Por qué viviendo con mi dragón? ¿Por qué le hemos llamado viviendo con mi dragón? Porque estos niños viven con sus dragones permanentemente, forman parte de la personalidad de ellos, pero no solo ellos, yo decía, todos tenemos nuestros dragones. A mí mi dragón me hace ser de una determinada manera, a mi hermana su dragón le hace ser de otra manera. A mis hijos su dragón, en el caso de mis hijos, el dragón se come la energía que ellos tienen y por eso están como están. En el caso del niño Tel, ¿qué es lo que hace su dragón? Se come las palabras. Y ese comerse las palabras hace que el niño Tel no entienda y no comprenda. En el caso del autismo, ¿qué es lo que hace el dragón? Impide la comunicación. El dragón del niño autista impide que se pueda comunicar de manera normalizada. Y en el caso del niño con síndrome Down, su dragón lo que hace es vivir de una manera que yo digo con nobleza, ¿no? Es como que se le quita una parte importante que muchas veces tenemos los seres humanos y nos acompaña, que es ese punto de maldad. Que es verdad que en niños con síndrome Down es difícil captar esa parte, ¿no? De maldad, esa doblez, te los ves venir. Sabes a la persona que tienes enfrente. Y eso lo tienen los niños con síndrome Down. En el caso del síndrome Down también hemos querido romper con los estereotipos que muchas veces acompañan a los síndromes Down, ¿no? Como considerarlos como una enfermedad, considerar que todo el niño con síndrome Down tiene retraso mental, no tiene por qué ser así, y lo que vamos es rompiendo un poco con los estereotipos que acompañan a estos trastornos. con esta guía, que os la podéis descargar gratuitamente de la página de la Fundación Antonio Guerrero, lo primero que hacemos es trabajar un bloque que se llama el bloque de las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, el enfado, el asco y la sorpresa. Y hemos querido meter el asco porque lo mismo que yo digo, el miedo provoca el rechazo, el asco también provoca el rechazo. Y por desgracia, muchas veces cuando un niño con diversidad funcional babea, porque babean, o no controlan esfínteres, porque no controlan muchos de ellos esfínteres, el chico que lo ve le produce asco y eso hace que haya un rechazo. Si desde pequeño trabajamos sobre esa emoción, si desde pequeño le explicamos que esa emoción la podemos, le podemos dar un valor diferente al que ellos le dan, quizás el niño, yo veo a mi sobrina cuando se acercan a mis hijos y tienen baba o están, ellas no les da asco, ellas cogen, lo limpian, están acostumbrados, si a lo mejor se hacen sus necesidades, ellas están allí, lo cambian, y jamás nunca en la vida yo le he visto a ellas el menor síntoma de yo no hay, no, pero porque están acostumbradas y desde pequeña, y esa labor también es cuestión de mi hermana, lo ha hecho ella, de normalizar una determinada situación, porque al final eso son emociones que nosotros culturizamos. Si nosotros dejamos de culturizar eso, será mucho más fácil. Por eso trabajamos esas 6 emociones. Y después de trabajar las 6 emociones, sí que nos centramos ya en cada uno de los trastornos. Y trabajamos cada uno de los trastornos. Y para ello hay una serie de actividades propuestas. Actividades que van casi todas enfocadas a encontrar qué nos une. Lo que nos separa viene solo, ¿verdad? Siempre estamos hablando de lo que nos separa. Sin embargo, pocas veces hablamos de lo que nos une. A mí me encanta ver hoy aquí en representación a diferentes fuerzas políticas y que hayáis hecho el esfuerzo de estar hoy aquí y venir, porque muchas veces tenemos que encontrar ese punto de anclaje en el que al final todos tenemos una visión de lo que es importante y en esa visión estamos todos juntos. Entonces yo de verdad que os estoy eternamente agradecida porque sé que es un momento complicado, sé que estáis en un momento de lesiones y demás y que hayáis hecho el esfuerzo por estar aquí, os lo agradezco de corazón. Y ahora quiero dejar a mi hermana, que ella os va a leer el cuento, sobre todo para los niños que están deseando que se les lea el cuento, y daros las gracias y espero que os guste y espero que sepáis valorar lo que hemos hecho. A lo mejor no está al gusto de todos, pero lo hemos hecho con el corazón, eso sí. Así que muchas gracias.
Buenas tardes. Mira, esto es la feria. Lo primero que os quiero decir, que la primera que va a luchar hoy con un ladrón, con un dragón suyo. Me da muchísimo pudor leer aquí algo que yo he escrito. No estoy acostumbrada, nunca lo he hecho. Me vaya a perdonar, puede que hasta que se me olvide, ¿eh? No estoy segura.
¿Coger el libro?
No puedo coger el libro. Si os iba a decir que mis 4 niños, los 4 de los trastornos, los síndromes, las enfermedades, se presentan ellos mismos. No hay tristeza, no he querido que hubiera tristeza. No quieren dar lástima, no hay tristeza. Se presentan como son, con su dragón, con sus limitaciones, diciendo, aquí estoy yo, este soy yo, y vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y ahora vamos a ver si no se me olvida. Estoy de la de nerviosa, ¿eh? Bueno, me voy a imaginar eso. Es el guerrero mitocondrial, que pertenece a la enfermedad de mi sobrino. La mano tengo que tener suerte. Yo soy un guerrero mitocondrial. Vaya nombre raro, como rara es mi enfermedad. Tengo un dragón dentro, con el que tengo que luchar. Es dragón gordito, de apetito muy voraz. Se come mi energía, ni siquiera me deja andar. Para todas las tareas me tienen que ayudar. comer, beber, vestir o bañar. Hasta las orejas me tapa papá cuando suenan cohetes, petardos o música a todo gas. Cuesta trabajo que me entiendan los demás, pero un pucherito y ¡tachán! Ya estoy en brazos de mamá. Shh, que no se entere, la tengo dominada. Pero tengo muchas almas para el dragón poder ganar. Tengo un aficio, que es mi entrenadora personal. Tengo medicinas y médicos para investigar. Tengo muchos besos que me dan papá y mamá. Y tengo mi sonrisa cuando te acercas a jugar. Río, ríes, ríe y reímos sin parar. Que no hay batalla que con risas no se pueda ganar.
Firma, ¿vale? Os voy a comentar un poco en general. Yo soy científico, ¿vale? Yo estoy en mi laboratorio metido y realmente yo cara al público tengo muy pocas palabras. No sé transmitirlas. Pero voy a comentar un poco sobre lo que trabajo, investigo, sobre el tema de Manuel Gustavo. Yo cuando empecé en este tema, yo me dedico a investigación de enfermedades raras. La mutación que portaban Manuel y Gustavo, se habían diagnosticado a nivel mundial 13 casos. 13 casos. Después surgió, no surgió, se descubrió en Barcelona un caso. Después Manuel Gustavo en Sevilla 2, actualmente en Francia otros 2. Es decir, esta enfermedad no es que sea rara, es que no se sabe cómo funciona, ¿vale? Habrá muchísimos, cientos de casos y personas que no saben que tienen sus hijos. El hecho de que se avance la investigación da pie no solo a que los padres sepan que tienen sus hijos, sino que nos dan nosotros puerta para investigar. Porque investigar enfermedades raras, a la hora de verdad, es un reto. No es como otra enfermedad que tú, a la hora de empezar, dices, venga, ¿cómo empiezo? Vas a leer y ahí tienes un fondo de gente que ha hecho algo antes. Tú vas a este tipo de enfermedades y no tienes nada. Esto tiene dos cosas. Una cosa mala, no tienes por dónde empezar, no tienes un pie por dónde avanzar, pero tiene una cosa buena. La cosa buena es que todo lo que descubras va a ser un gran paso y vas a avanzar y vas a averiguar cosas nuevas que seguramente sean beneficiosas. Cómo funciona, si hay un tratamiento y así. La semana pasada estuvimos en una reunión con varios padres y enseñamos los resultados. Y supongo que allá se ilusionó porque a nosotros también nos ilusiona. La vocación es algo que a mí me mueve muchísimo. Porque yo recuerdo, ahora mismo no tengo a José Antonio, que es con quien trabajo, que yo me senté su primer día con él, yo recién graduado de la carrera, y me dice, tú estás aquí porque vas a curar un enfermedad mitocondrial. Y dice, ¿qué estás diciendo? Yo no tengo ni idea de eso. Pero se puede, es posible, dar un paso. O sea, averiguar algo y a lo mejor dar pie a algo más. Y es por ello que además estoy muy a favor de que la investigación, que no se tome como algo cerrado. No sé por qué se tiene el cliché de doy dinero para investigación y ahí se queda. Los laboratorios deben poner de su parte. Si quieres saber cómo funciona el laboratorio, te vienes y además yo invito a cualquier persona a que vea lo que yo hago. Hacemos esto, funcionamos así, tal cual, ¿vale? Porque esto es una relación entre el paciente y el investigador. El investigador ha de enseñar lo que tiene y el paciente debe mostrar también su interés en saber qué está pasando, ¿vale? Realmente esto ha sido improvisado, no me he preparado nada, pero más o menos espero que hayáis captado la idea. Que la investigación es una fuerza muy importante. Que tal vez no te dé resultado al mes o dos, pero es que esto es exponencial. Puede que sea muy poquito durante poco tiempo y de repente haya algún descubrimiento que suba las ilusiones y la imposible tratamiento de cero a nada. Pero eso no ha sido posible si antes no se ha investigado. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias.